Bueno, déjeme compartirle un dato, porque la próxima semana, para ser precisos, el 7 de agosto, la Fiscalía de Jalisco ofrecerá su primera disculpa pública por omisiones y malas prácticas en el acceso a la verdad y a la justicia en el caso de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo y Carolina, ocurridas en el 2010. Este acto se realiza en el marco del cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por supuesto, es un paso necesario hacia la justicia. Ahí estará doña Natividad Guerrero y sus familiares. Se realizará esta actividad en el Patio de los Naranjos, en Palacio de Gobierno, el 7 de agosto a las 10 de la mañana. Es importante porque forma parte de la reparación del daño y la aceptación de la autoridad de que no hubo una búsqueda suficiente. Y doña Natividad, desde la desaparición de su hija y de su yerno, por supuesto, no ha parado. 2010, estamos en 2025. Estamos hablando de una diferencia de 15 años. Así es de que es la primer disculpa pública que ofrecerá en este caso la Fiscalía de Jalisco.
Que es producto de esta recomendación, ¿no?
Es producto de esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos después de analizar el caso y pues detectar una serie de irregularidades y omisiones. El hijo en este caso de Dalia tenía 9 años, si no mal recuerdo. Hoy está prácticamente a punto de entrar a la universidad.
Imagínate nada más, ¿después de cuánto?
Tenía menos de 9 años.
Fíjese nomás.
Y hoy está a punto de entrar a la universidad, así es de que, pues, 7 de agosto hay que estar al pendiente de esta información. Será sin duda alguna importante.
Sí, por supuesto. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Una mañana fresca, una madrugada también hasta con viento frío, creo yo. Así es que vamos a conocer qué nos espera en materia climatológica. Aquí el reporte del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAM le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, en el Océano Pacífico, se pronostica que Flossie se intensifique a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Michoacán y Colima, lo que ocasionará lluvias puntuales torrenciales en la costa de Guerrero, puntuales intensas en costas de Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, y puntuales muy fuertes en Nayarit. A su vez, se pronostican vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, posible formación de trombas marinas y oleaje de 5 a 6 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, y vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Jalisco. En tanto que la baja presión remanente de Barry sobre el noreste de México mantendrá lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, la zona este de San Luis Potosí y el norte de Veracruz, puntuales muy fuertes en Nuevo León y puntuales fuertes en Coahuila. Asimismo, se prevén vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Coahuila y Nuevo León, y de igual intensidad con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, en las costas de Tamaulipas y Veracruz, disminuyendo durante la tarde y noche. Al mismo tiempo, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico en el noroeste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre el occidente de México producirán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y chubascos en Sonora y Baja California Sur. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo del Golfo de México ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, y puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Chihuahua. Finalmente, la entrada de aire húmedo del Mar Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, puntuales fuertes en Tabasco y chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.
Reporte meteorológico.
Gracias por continuar con nosotros. Permítame compartirle ahora que ha sido lo más relevante en materia de seguridad o inseguridad, como usted prefiera llamarle. Durante la última jornada se han registrado hechos violentos. Y mire, antes de iniciar con lo ocurrido de noche y de madrugada, déjeme adelantarle que hoy en punto de las 11 de la mañana se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los 4 policías detenidos, policías municipales de Tlajomulco, señalados de haber participado en el crimen de un vecino de la colonia Quintas del Valle, a quien, bueno, pues presuntamente habían asesinado a golpes en una brecha despoblada pegada a este fraccionamiento. Estaremos, por supuesto, dándole puntual seguimiento a cómo se desarrolla esta audiencia y ver cuál va a ser la resolución del juez, si los vincula o no por este caso. Así es que estaremos pendientes de ello. Y mire, otra vez se repite la historia porque por segunda noche consecutiva en Guadalajara, hasta una clínica del IMSS, fue arribado un hombre, el cual en este caso, pues literalmente lo abandonaron en la puerta de urgencias momentos después de haber sido atacado a balazos. Se sabe que la agresión ocurrió en la colonia Parques de la Victoria del municipio de Tlaquepaque. Él estaba participando, según alcanzó a referir a las autoridades tapatías, de una reunión allá en la colonia de Tlaquepaque, cuando fueron a comprar más alcohol en una vinatería, y en ese momento un sujeto pasó y les disparó a varias personas, hiriéndolo únicamente a él. El hombre se reporta grave. La víctima, de aproximadamente 35 años, recibió un impacto en el cuello y otro más en la espalda que le perforó un pulmón. De los causantes o del agresor, pues lamentablemente no se sabe absolutamente nada. Él fue atendido en esta clínica 34 del IMSS, ubicada ahí en la avenida López de Legazpi. Luego también comentarle que se sigue engrosando esta lista fatal de motociclistas que pierden la vida en accidentes viales. Anoche no fue la excepción. Un jovencito de 22 años murió luego de impactarse en la parte lateral de un taxi conducido por un adulto mayor de 70 años. Los testigos aseguran que el taxista intentó darse una vuelta en U de manera prohibida, y en ese momento, pues el jovencito que viajaba con otra adolescente de 19 años se impactan en la parte del copiloto y hacen voltear el taxi. Posteriormente, ellos caen. El joven fue declarado muerto en el lugar, mientras que la acompañante fue trasladada en estado crítico de salud, con varias heridas y lesiones y posibles fracturas, hasta un puesto de socorros. Luego también comentarle de un incendio que se registró durante las primeras horas de este miércoles en la zona de Obregón, específicamente en la avenida Javier Mina, cruce con Churubusco, una tienda dedicada a la venta de artículos o insumos para la instalación o la colocación de uñas, pues ardió en llamas, y es que se presume, de acuerdo a lo que señalaban bomberos tapatíos, que este incendio fue provocado. Cuando llegan los tragahumos hasta el sitio, se percatan que la cortina ya había sido forzada, por lo que, bueno, pues hay la hipótesis de que sujetos la forzaron, ingresaron, prendieron fuego y luego escaparon. Ya las autoridades están indagando el caso. Lo cierto es que por fortuna se descartaron personas lesionadas. La oportuna intervención de los bomberos de Guadalajara evitó que el fuego se propagara a todo este establecimiento. Y mire, por último, contarle una agresión en contra de una mujer. Esta presuntamente, pues, es perito forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que fue atacada a cuchilladas por otra mujer en la colonia Ciudad Granja del municipio de Zapopan. La víctima fue llevada hasta un hospital privado ubicado sobre San Luis Gonzaga, cruce con Cloutier, donde fue reportada en estado grave de salud. En la valoración, el personal médico indicó que presentaba cuchilladas en un ojo, en la mejilla, en el pómulo, en el cuello, que es la más grave porque estuvo a punto de trastocarle la arteria femoral. Y bueno, pues únicamente se sabe que fue una presunta amiga de ella. Y digo presunta porque, pues, esas amigas, la verdad es que nadie queremos. La propia amiga fue la que en una discusión sacó un cuchillo y le ocasionó estas lesiones. Insisto, la víctima sigue recibiendo atención, se encuentra en estado crítico de salud, y por este caso no hay detenidos, pero sí la fiscalía ya tomó conocimiento de ello para comenzar con las indagatorias. Y esto es parte de lo más relevante en materia de inseguridad.
Fíjate que una persona pregunta sobre el terremoto de Rusia. Dice que mencionamos que es uno de los más fuertes de las últimas décadas, y nos pregunta si en Rusia o en el mundo. No, estamos hablando de que se incorpora a la serie de terremotos históricos encabezados por el más devastador que ha sido en Valdivia, Chile, en 1960. Estaba observando la información respecto a los 10 terremotos más fuertes que se han presentado en la historia, y este tiene el número 1. El 22 de mayo de 1960, la ciudad chilena de Valdivia fue el epicentro del mayor terremoto registrado en la historia, con una intensidad de 9.5. Este sismo provocó una destrucción masiva en la región que generó tsunamis que alcanzaron Hawái, Japón y la costa oeste de Estados Unidos. El segundo, Alaska, Estados Unidos, con una magnitud de 9.2, el 28 de marzo de 1964, un terremoto de 9.2 sacudió Alaska. Murieron 131 personas y se registró un tsunami posterior que generó olas de hasta 52 metros. Es que uno no se imagina esto, pero ha sucedido y ahí está la historia. El 26 de diciembre del 2004, un terremoto submarino en Sumatra alcanzó una magnitud de 9.1 y provocó un tsunami que se cobró la vida de más de 283 mil personas en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. En Japón, el 11 de marzo del 2011, Japón sufrió un terremoto de magnitud 9 que ocasionó un tsunami devastador y la crisis nuclear de Fukushima. Hubo 15.894 muertos y 2.557 desaparecidos. El que acaba de registrarse en Rusia, el 4 de noviembre de 1952, un sismo de magnitud 9 sacudió la misma región de Kamchatka. El tsunami generó alarma hasta Alaska y Hawái, dejando cerca de 2.300 muertos. En esta misma región es el que se registró el día de hoy.
Y bueno, no,
el día de este miércoles
casi de la misma magnitud, pero no, este fue de 8.8,
y el otro de 9, y así son 10. Mira, ya por ejemplo está ya, digamos, enlistado este de el día de ayer. El reciente terremoto del 30 de julio de hoy, ¿verdad?, registró una magnitud de 8.8 y generó alertas de tsunami en todo el Pacífico. Y por cierto, a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el director de Protección Civil de Jalisco. Él se encuentra en Puerto Vallarta con la alerta de tsunami y nos va a decir, porque hay otra persona del auditorio y dice, ¿qué tiene que ver Rusia con México, no?, y sus costas?
Con el terremoto, mucho.
Ajá, entonces vamos a estar hablando con él de este tema.
Así es. Nos vamos a la pausa porque ya está Manuel Trujillo Soriano listo para presentarnos lo más relevante del mundo deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Listo, Manuel Trujillo Soriano, con información deportiva.
Gracias, Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues fueron 6 los partidos que se disputaron el día de ayer en el arranque de la Leagues Cup 2025 allá en Estados Unidos. Es un torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX, a los equipos de México contra los de la MLS, de la Liga de los Estados Unidos. Puebla dio la sorpresa al conseguir la primera victoria para la Liga MX al derrotar 3-0 al New York Football, con tantos de Juan Fedoroco, Emiliano Gómez y Owen González. Pachuca, por su parte, derrotó 3-2 al San Diego con doblete de Alexei Domínguez y anotación de Víctor El Pocho Guzmán en el primer enfrentamiento del Chucky Lozano con su ex equipo. Tigres goleó 4-1 al Dinamo de Houston con doblete de Ángel Correa y anotaciones de Diego Lainez y Osiel Herrera, en tanto que Toluca empató a 2 goles con el Columbus Crew y se llevó el punto extra, además de el punto por el empate, pues también suma el de los penales al imponerse 4-2. León empata 1 con Montreal, el equipo canadiense se queda con el punto extra al ganar en los penales 7-6. Mazatlán sacó empate 1 ante Los Ángeles Fútbol Club y además se queda con el punto extra al imponerse en los penales 11-10. Y en los encuentros de este día, Atlas enfrentará al Inter de Miami y el técnico de los rojinegros, en este caso Gonzalo Pineda, pide a sus jugadores no respetar demasiado a Lionel Messi y asegura tener la fórmula para vencer al Inter Miami. Escuchamos al técnico de los Zorros.
Yo veo un equipo muy maduro, que seguramente pues todo esto que envuelve esta aura, que envuelve a Lionel Messi, a Luis Suárez, a Sergio Busquets, a Jordi Alba, tener 5 DPs en un cuadro, no cualquiera, y nada, esa aura tendrán que dejarlo un poquito a un lado a la hora que pita el árbitro, dedicarse a preocuparse por Atlas, por lo que podemos hacer nosotros, por tratar de quitar la pelota al equipo rival, que será fundamental. Si no logramos quitarle la pelota a Inter Miami, estaremos en problemas. Y después, ser muy contundentes en defensa, porque es un cuadro que en cualquier momento te puede anotar un gol con el poderío que tiene.
¿Qué le parece la fórmula para vencer a Lionel Messi y compañía? Pues veremos a ver si lo lleva a cabo el conjunto rojinegro. En los demás partidos de este día, Necaxa se mide al Atlanta United, Pumas al Orlando City, Querétaro jugará contra el Minnesota, América enfrentará al Real Salt Lake y Atlético San Luis va contra el Timbers de Portland. Con el mexicano Rodrigo Huescas de titular, el Copenhague derrotó al Drita de Kosovo por 1-0 en partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Champions League y con ello avanzó a la siguiente fase con global de 3-0. Bueno, desde ayer le hemos estado comentando esto que fue una excelente noticia, que las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva, de 14 años, le dieron a México medalla de bronce en los clavados de 3 metros sincronizados femenil en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se celebra ya en Singapur. Al término de la competencia confesaron que se pusieron muy nerviosas, aquí las escuchamos.
Antes de competir, la verdad sí estaba muy nerviosa.
Sí, súper nerviosa.
Sí, decía, no manches, estoy muy nerviosa, pues. Pero lo supimos controlar porque dijimos que pues es lo que sabemos hacer siempre y pues nomás hay que hacerlo. O sea, sí, tenemos que estar tranquilas, lo que salga es bueno. Sí, nos decimos que lo que salga es bueno y ya que estemos aquí en tan corta edad, con 14 años, pues ya es un logro súper grande y más que estemos dando lo mejor de nosotras y siempre entrenemos mucho para poder estar aquí.
Hasta el momento México suma 6 medallas en este Mundial de Deportes Acuáticos allá en Singapur, de las cuales 4 son de plata y 2 de bronce. Los deportistas de Jalisco que ganaron el título 24 de la Olimpiada Nacional el pasado fin de semana con 481 medallas de oro fueron reconocidos el día de ayer en Palacio de Gobierno. A nombre de los galardonados habló la boxeadora Lorien Elizabeth Alonso Salas, quien dijo que su siguiente paso será buscar una medalla olímpica en Los Ángeles 2028. La escuchamos.
No por nada somos los campeones, 480 medallas ya se tenían en la bolsa, yo gané la 481. No estoy aquí solamente por mí, estoy aquí también gracias a otros 480 atletas que ganaron una medalla de oro y a más de 2000 que participamos en la Olimpiada Nacional. Este fue mi último año juvenil, en 2 años que participé en la Olimpiada Nacional logré 2 oros para el estado de Jalisco. Se acaba aquí mi etapa juvenil, sin embargo no se acaba mi etapa deportiva, voy a seguir entrenando muy duro para Los Ángeles 2028. Vamos a ir por una medalla de oro, pero ahora a las grandes ligas.
Creo que esto que acabamos de escuchar refleja la mentalidad ganadora que tienen los deportistas juveniles infantiles del estado de Jalisco que han ganado 24 años seguidos, uno tras otro, la Olimpiada Nacional. Y ahí está la mentalidad de Lorien Elizabeth Alonso, originaria, por cierto, de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y bueno, pues ahí está entonces el reconocimiento que tuvieron los deportistas de Jalisco el día de ayer. Y ya para finalizar, le comento que los Charros de Jalisco, esto en béisbol, vencieron anoche 9-7 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie en el partido celebrado ahí en el Estadio Panamericano de Zapopan, con lo que le dieron el primer paso. En esta seguidilla tendrán 9 finales que le restan en la búsqueda de un lugar para los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es que el equipo que dirige Benjamín Gil, pues no hay margen de error. Le faltan 8 encuentros, se ubica en el 7º lugar de la zona norte. Su marca es de 42 victorias por igual número de derrotas, pero mantiene una lucha muy cerrada ahí con los Zaraperos de Saltillo, que tienen 43 victorias por 41 descalabros. Deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel, muy buenos días. A ver cómo le va a mi
gato. Hoy a las 5:30, ahí está, esperemos, como dice Gonzalo, que tiene la fórmula, a ver si es cierto, para vencer a Messi y compañía. Ya veremos.
Será grato verlo ganar, ¿eh?
Pero buen día.
Buen día, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, gracias por continuar con nosotros, es miércoles y ya está listo en la línea telefónica el licenciado y colaborador de Radio Metrópoli, Abel Campirano, esperando, licenciado, que pues esté mejor en cuestión de salud.
Griselda, muy buenos días. Saludo con afecto a todos los amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. Muchas veces ustedes han escuchado que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es un axioma, una verdad indiscutible. Si todos empleáramos nuestro sentido común en las tareas de la vida, el mundo sería completamente diferente. Entenderíamos que si mantenemos el orden va a cuidar de nosotros. Así no tendríamos confrontaciones de ninguna especie. Suena como argumento de novela distópica, como una adaptación del Mundo Feliz de Aldous Huxley, pero piense un momento, deténgase, reflexione un poco en lo que le digo. Imagínese que nuestra ciudad estuviera sin semáforos, que no existieran los semáforos. Estos aparatos que ordenan la vialidad, deteniendo el tráfico de una calle para dejar pasar a los de la transversal. Ya se lo imaginó, un caos, ¿verdad? Nadie avanzaríamos porque todos creemos tener derecho preferente sobre los demás. La ciudad entera sería un concierto desafinado y agresivo, lleno de pitidos, de claxonazos, de gritos, de insultos, y uno que otro desesperado ya hubiera causado un encontronazo con otro vehículo, ni tan laminero. De verdad caótico. Luego entonces son necesarios los semáforos para conservar ese orden que finalmente desemboca en la fluidez del tránsito y que nos permite a todos llegar a nuestro destino. Pero el problema radica en que aun cuando existan esos medios de control de la circulación, no los respetamos y solos nos estamos haciendo la vida difícil. Este ejemplo quisiera trasladarlo a otros campos de la vida. Ahora me voy al tema de la salud. Independientemente de factores hereditarios, el peso de las personas se va haciendo mayor, se va incrementando, cuando la ingesta de alimentos es superior al gasto de las energías. Comemos más, nos ejercitamos menos. Es algo de simple lógica. Renegamos en las mañanas cuando el pantalón no sube el cierre o cuando las camisas ya no nos abrochan o no nos las podemos abrochar. Ah, pero a eso de las 11 de la mañana ya nos ganó la lombriz y ya estamos en el puesto de tacos de la esquina comiendo esas delicias de chicharrón, papa o frijolitos. Eso sí, con doble tortilla. Y por supuesto, la insustituible soda para que baje. Luego nos subimos al auto y de ahí a la oficina a sentarnos de nuevo. Sin quemar energías, llegamos a casa otra vez a comer, otra vez a sentarnos y luego a dormir la siestecita. ¿Cuál es el resultado? La obesidad. Y si decidimos ponernos en un régimen alimenticio que implica sacrificios, primero, no queremos sacrificarnos. Queremos acudir a todo lo que es milagroso para que en un santiamén pudiéramos bajar de peso, lo cual no se puede. Pero bueno, nos ponemos en el régimen alimenticio, pero no estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios. Es decir, no estamos resolviendo el problema de fondo. Lo estamos haciendo solo para que en la fecha trazada podamos ponernos ese traje o ese vestido para la boda, para la primera comunión y cumplida la meta, de nuevo a la rutina, comer más, movernos menos. Es decir, atendemos el problema superficialmente, no lo resolvemos de fondo. Es que la habitualidad es lo que le da forma a nuestra vida. La perseverancia es una virtud que todos deberíamos practicar, pero la desesperación nos lleva a abandonar pronto las metas. Por eso, nuestras promesas de fin de año suenan maravillosas cada 31 de diciembre. Pero en los primeros días del año nuevo, empezamos con problemas otra vez. Regresando al tema gastronómico, se nos acerca la rosca de Reyes, luego vienen los tamales del Día de la Candelaria, las empanadas de la Cuaresma, en fin, la promesa de ponernos a dieta quedó solo en eso, una simple promesa. De lo que he mencionado debemos sacar como conclusión que todo en esta vida es lógica, simple lógica. Si quieres vivir tranquilo en tu ciudad, usa tu sentido común, tu lógica, respeta las reglas de tránsito, respeta a los demás para que los demás te respeten a ti. Si no existe un semáforo o no funciona, deja que pase el auto que va a cruzar la calle y luego pasas tú. Y si todos lo hacemos así, no habrá jamás embotellamientos de ninguna especie. Si quieres reducir tu peso, usa tu sentido común, usa tu lógica, come menos, muévete más y no necesitas gastar fortunas en un gimnasio. Basta y sobra con que dejes a unas calles de tu oficina o tu centro de trabajo tu vehículo, que use las escaleras en lugar del elevador, que no le pidas a tu secretaria el café y levántate tú a preparártelo. Si extrapolamos este principio lógico a cuestiones más profundas y más trascendentes socialmente hablando, el sistema gubernamental y administrativo en general no estaría colapsado como se encuentra. El gasto público se obtendría de la puntualidad y de la formalidad de los contribuyentes. Se ejercería con responsabilidad, con honradez, con eficiencia. No se tendrían las carencias que experimentamos todos cotidianamente en materia de seguridad pública, de salud, de educación, de infraestructura urbana, en impartición de justicia y tantos temas trillados. Suena efectivamente como un mundo ideal o un mundo feliz, pero ¿por qué no aspirar a hacerlo? Singapur y Hong Kong, por ejemplo, eran lugares donde el vicio, el desorden, la inseguridad pública tenían asentados sus reales. Pero un código de conducta moral rígido con normas coercitivas impuso el orden. Ahora son lugares con escasos índices, quizá nulos, índices delictivos, sitios limpios, sitios ordenados y para nada aburridos. Y esto se lo digo si acaso usted piensa que con el orden se genera el aburrimiento o la abulia. En este mismo espacio en Metrópoli que bondadosamente me honra, lo he manifestado anteriormente y quiero reiterarlo disculpando el abuso. Si todos pusiéramos de nuestra parte, nuestro México cambiaría de manera absoluta. Seríamos verdaderamente el mejor país del mundo, con, sin o a pesar de este gobierno. Todo está en crear conciencia, como yo lo quiero hacer en este comentario. Crear conciencia no de ir en contra de nadie, ni en contra de las instituciones, ni en contra del gobierno, en contra de nada. Crear una contracultura, revertir el desorden, implantar de nuevo el orden, la práctica de los valores. Y no a través de la coacción o de la represión, sino de la persuasión, de la lógica, del sentido común. Yo creo que a todos nos gustaría vivir en un país donde tuviéramos educación, salud, vialidades, seguridad de primera, de excelencia. Esto no puede ser privativo de los japoneses, de los que viven en Dinamarca, de los alemanes o de los finlandeses. Ellos son tan humanos como nosotros. Lo que pasa es que ellos quieren y nosotros no. Nosotros tenemos pereza física, pereza mental y no queremos abandonar nuestra zona de confort. Pero ¿sabe qué? Hay que hacerlo. Hay que heredar un mejor país a nuestros hijos. Ellos y los de ellos sabrán conservarlo y nos vivirán por siempre agradecidos. Hasta aquí mi comentario. Les agradezco mucho su atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta la próxima semana, abogado Abel Campirano Marín, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos con más y ya está también en la línea telefónica Katia Presencia, que nos presenta lo más relevante del mundo del espectáculo. Katia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que hemos hablado de cómo la inteligencia artificial se ha aprovechado de algunos fans, pero ahora no son los fans, sino un famoso el que cayó en la inteligencia artificial. Se trata de la actriz Hilary Swank, ganadora de 2 premios Oscar y reconocida activista por los derechos de los animales, que se conmovió con una historia que la llevó hasta las lágrimas. Resulta que Hilary compartió en sus redes sociales una publicación que vio en donde se detallaba que una niña huérfana de mamá asistía a una subasta de perros policía con la esperanza de reencontrarse con el pastor alemán que había trabajado su mamá. La niña llevaba un frasco, supuestamente llevaba un frasco, con algunas monedas. Y todos le permitieron que la niña se quedara con el perrito. Sin embargo, luego de compartirlo, los usuarios en redes sociales le aclararon que la historia es muy linda, pero realmente no es real, que todo era creado con la inteligencia artificial. Cabe destacar que Hilary Swank pues ha demostrado durante años una pasión genuina por los animales. Es dueña de 5 perros rescatados y hasta 2 caballos. Y lanzó en el 2015 una organización que busca conectar a jóvenes en situación vulnerable con animales abandonados. A pesar de la polémica, pues es evidente que Swank compartió la historia desde un lugar emocional auténtico y simplemente ya no le dio importancia que no fuera algo verdadero. Afortunadamente no donó ni un solo peso para que pues no fuera estafada. Y también cambiamos de tema porque les cuento que Sean Diddy Combs presentó una nueva moción de fianza ante el Tribunal Federal de Nueva York en un intento por lograr que el artista sea liberado antes de su sentencia, que está programada para el próximo 3 de octubre. Este documento fue presentado por sus abogados y sostiene que Diddy pues no representa un riesgo para la comunidad y que los cargos por los que fue condenado no justifican su permanencia en prisión preventiva, por lo que ofrecen de fianza 50 millones de dólares garantizado con propiedades en Florida, además del respaldo financiero de tres personas, pues también altamente solventes. También se compromete a residir en su casa de Miami, restringir sus desplazamientos a Florida y Nueva York, entregar su pasaporte, someterse a vigilancia electrónica y aceptar condiciones adicionales como detención domiciliaria, tratamiento por su salud mental y abuso de sustancias, así como supervisión de los servicios previos al juicio. Hay que recordar que el cantante fue declarado culpable de dos cargos que, según la defensa, están relacionados exclusivamente con el hecho de haber contratado acompañantes masculinos adultos para que mantuvieran relaciones con su entonces, pues, novia como parte de lo que describen, un estilo de vida consensuado y swinger. Sin embargo, pues el juez ya le había negado a Combs la posibilidad de estar libre de prisión, a llevar todo este proceso libre, y ahora pues no se ha pronunciado sobre esta nueva propuesta, pero a pesar de todo lo que ofrece, hay quien asegura que no se le dará porque los delitos sí son delicados. Y bueno, pues al parecer el amor está en el aire, y es que últimamente Tom Cruise y Ana de Armas se han visto muy juntitos, y ahora los vieron tomados hasta de la mano durante un paseo por Vermont, lo que ha reavivado pues las especulaciones sobre este posible romance entre ambos. Según imágenes difundidas por medios estadounidenses, los actores disfrutaron de una escapada romántica justo después de asistir a un concierto de Oasis en Londres. Después fueron vistos llegando a Nueva Inglaterra, en donde pasaron el día entre actividades al aire libre, y fue en una de esas caminatas en donde las cámaras los captaron con gestos afectuosos como abrazos, sonrisas, y en el momento preciso en el que ambos se tomaron de la mano. Hasta el momento, pues ninguno de los dos ha declarado algo sobre si están o no enamorados, pero pues como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y por último, les cuento que la compañía Cinépolis anunció funciones especiales de la cinta Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que están diseñadas para personas con autismo y o neurodivergencia. Esto con la finalidad de que absolutamente todos podamos disfrutar de historias en la pantalla grande. Las funciones relajadas, así se les llama, de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos en Cinépolis, están pensadas justamente para ofrecer esta experiencia pues más accesible, cómoda para personas con autismo u otras condiciones de neurodesarrollo, entre las que incluyen, ojo, porque les van a poner el volumen más bajo de lo habitual, una iluminación tenue, no totalmente apagado, es una temperatura en la sala que es muy agradable, además se permite el desplazamiento libre dentro de la sala para todas las personas, se mantiene la puerta de evacuación abierta en todo momento y no se utilizan aromatizantes. Lo más importante es que se crea este ambiente de comprensión y de respeto hacia absolutamente todos los asistentes. Estas funciones relajadas de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos en Guadalajara se van a realizar en dos fines de semana. Este fin y el siguiente, es decir, el 2 y 3 de agosto, además del 9 y 10 del mismo mes, en el complejo únicamente, en el complejo de Cinépolis Galerías. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Katia, que tengas un excelente miércoles.
Lindo día para todos.
Igualmente. Bueno, estamos a punto de irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le anticipo, le recuerdo que en la próxima hora de este informativo de Buenos Días de Metrópoli vamos a tener al titular de Bomberos Jalisco, Sergio Ramírez, que nos estará hablando sobre esta alerta de tsunami que se activó producto del sismo de 8.8 grados allá en Rusia. No caiga en pánico, hay que hacer caso a las fuentes oficiales, así es que estaremos atendiendo puntualmente esta entrevista para que, si tiene dudas, háganosla llegar por favor hasta el chat de Metrópoli o a los teléfonos que Lulú está ya atendiendo puntualmente.
Bien, fíjate que Francisco Javier era la persona que decía: no comprendo la noticia sobre Rusia, dicen que el terremoto fue el más potente o poderoso en 70 años, y preguntas a nivel mundial o solo en Rusia. Es a nivel mundial.
Es a nivel mundial.
Uno de los 10 ya más importantes en la historia.
Entre los 10, ¿no? Porque sí, hay como confusión en el auditorio.
No, ahí el de Chile fue de 9.5, sí. Es el más intenso.
Así es, bueno. Nos vamos ahora sí al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.